Ni el modelo portugués, ni el modelo finlandés. El modelo de las hormigas.
Chicas, continúa Mundo Hormiga. 11, ¿cómo es el teléfono? ¿O el bolso sabe mejor que yo?
Creo que es 11 6 435-7586.
Ahí está, bien. El Facebook, la página de Facebook es UIT Comunicación y el www.uitcomunicacion.com.ar es la web. Seguimos con Montserrat Miño de Colectivo Solidario. Hablábamos de las verduras y hablábamos de las comidas y hablábamos de la economía popular y hablábamos de cuáles eran los productos favoritos, ¿no?, de cada uno de nosotros y cuáles son los más, también los mejores en su comercialización. Cada uno tenemos.
Montserrat igual quiere a todos por igual, ¿no? Puede definirse por uno. Pero...
Por supuesto. Pero hablábamos como que el bolsón de verduras agroecológicas últimamente es como una estrella.
Es una de las figuritas. Uh-huh.
El de ustedes, ¿qué hay?
Nuestro bolsón es el bolsón, tenemos dos bolsones, uno más grande es de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que varía, y ahí hay un tema, ¿no? Varía según estacionalidad y según la cosecha de la semana.
Ajá.
Ahora está viniéndote, la semana pasada tuvo radicheta, acelga, espinaca, los últimos tomates, un zapallo anco, unas cebollas, papa, batata.
Hacen una batata mezclada, no me acuerdo con
hay
qué.
Hay una batata, ¿no?, muy clarita.
Cebolla de verdeo tenía y apio.
Puerro y apio. El mío tuvo, pero sí, por ahí te meten o puerro o apio, o puerro o verdeo, según.
Claro.
Pero bueno, acá hay varios consumidores bolsón que se acuerdan. Sí, una batata particular, distinta, ¿no? Pasa eso también. La otra vez venían unos choclos que eran blancos y duros, digamos. Bueno, entonces es una cosa también cultural.
Claro, porque estamos acostumbrados a comer cinco cosas, ¿no? Sobre todo los porteños.
Sí.
Entonces, claro, cuando ves algo que es la sexta, es wow.
Sí, el cale.
¿No? El
sí.
Cale.
El cale. Eso, claro. ¿Qué es el cale? ¿Esto qué es? Te mandan fotos las personas. Entonces, bueno, también es una cuestión pedagógica y de recuperar un montón de riqueza alimentaria que,
total.
Que no es lo que
y
predomina.
Hay una cuestión que es la estética también.
Ah, además. Es otra.
Porque hay cosas que son feas.
La comunicación de los
productos. La estética esta hegemónica.
Sí.
Y en realidad son mejores, más ricas, con más sabor muchas veces. Uh-huh. ¿No?
Bueno, ahora también se está trayendo la UTT junto con otras organizaciones fruta, ¿no? Uh-huh. Y las manzanas son opacas. ¿Por qué? Porque se trabaja para que no vengan esmaltadas como las que vemos brillantes en las verdulerías.
Que son cepilladas,
lavadas y tienen como una cera.
Claro.
Lo mismo que las naranjas, que también se las pinta, digamos, uh-huh. Se las rocía. O las papas que se brotan muy rápido porque no tienen un polvo que se les tira a las papas para que no se broten. Son tubérculos, así que en el día uno empiezan a brotarse.
Uh-huh.
Entonces también es, o que te aparezca un bichito dentro de la lechuga.
Eso es interesante, ¿no? Cómo es que también la industria trabaja sobre los alimentos
estéticamente,
genéticamente y estéticamente, ¿no? Ponerle esto de que le pone cera a las manzanas.
Sí, sí. Impone cánones de belleza también.
Claro,
también, ¿no?
Claro,
porque una banana
nos obliga a comer peor en realidad.
Claro. Pero claro, con un determinado otro sentido estético.
Hay,
¿no?,
que mirarlo de otra manera. No, las bananas también, que vinieron de Salta,
son
chiquititas, vinieron más verdes, ahora ya están más amarillas, pero bueno, entonces esperar esos ritmos, esperar esos tiempos, digamos, la maduración de que se ponga a punto, es algo que como consumidores no estamos preparados, todo lo contrario. Quiero esto, lo tengo ya, lo compro, lo consumo y vuelvo a comprar. Entonces es.
Y además está esa cosa de que la papa que le sale ya la cosa. El brote, ahí no se puede comer.
Claro,
¿no? ¿Por también. ¿Por qué no se puede comer? ¿Cómo no se
es
puede comer? Claro.
La yerba también parece que es otro de los productos estrella de la economía social, porque también, aparte de que están bastante organizados en cooperativas, hay varias cooperativas.
Hay muchas cooperativas, muchas marcas ahora.
Muchas marcas, ¿no?, diversidad, amplitud de precios. También tiene una particularidad, aparte de impulsar procesos agroecológicos en la producción, de que son estacionadas de manera natural.
Claro.
Tiene que estar 18 meses la yerba estacionada.
18 meses estacionada.
Estacionada para que la yerba mate sea yerba mate.
Ajá.
Las yerbas del mercado tradicional se acelera ese proceso con gases.
En 30 días te la sacan.
Y te la sacan como loco. Y bueno, y una de las principales cosas que se nota es que la persona dice,
de
18 no me da,
lo llevan a 30 días.
No sé a cuánto, honestamente, pero sé que lo reducen a todo lo que dé.
Claro.
Cuanto más mejor, en términos, me parece bien economicista. Y lo que notan muchas veces las personas que empiezan a hacer el pasaje de una yerba a otra es, no me da acidez. O me da menos acidez, porque por ahí no es que tenés un problema de acidez, no es que no te lo va a eliminar.
Claro.
Hay personas que solamente les daba acidez el mate y cambiando de yerba les mejoró. O no se me lava tanto el mate, uso menos yerba porque el mate dura más. En realidad son como volver a encontrarse.
¿Y qué dulces, heladas así descubriste gracias a este trabajo, por ejemplo?
Mira, hay unos pequeños productores que es muy interesante. Son una familia productora que están en la localidad de Mercedes, que se llama La Arbolada, que es una familia de Quilmes, que en un momento se queda sin trabajo, se va a un pueblo, empiezan a producir. Nosotros tenemos las mermeladas de ellos, que las hacen con azúcar y con stevia, de varios sabores, de sus frutales y demás. Y es impresionante cómo se vende esa mermelada, pero y cada vez que hablamos con él, tiene desde frutos del bosque, arándanos, higo, durazno, naranja. Después tienen también jugos de arándanos hiperconcentrados, achetos. Y lo que una de las satisfacciones que por ahí da este laburo es que te juntes con esos productores y al ser un emprendimiento pequeño, lo que nosotros comercializamos de sus productos es como el 70% de las ventas. Entonces el sostenimiento de ese emprendimiento es muchas veces, digo, no es que tenemos, no somos ninguna de las grandes cadenas de comercialización, pero como para ver cuánto un pequeño canal de comercialización puede significar para una experiencia concreta que le implicó un salto cualitativo y cuantitativo bastante importante entrar en un canal alternativo de comercialización, ¿no? Porque también la mermelada se satura en un pequeño pueblo. ¿Cuántas veces repones al mes? Digamos, es un producto que...
Sí, además para salir del círculo de uy, te compro porque sos amigo.
Claro, porque te mueve de onda. No, tenemos muchísimos adeptos a esa mermelada, que aparte las personas que no quieren endulzada con endulzantes artificiales y son diabéticos o tienen que reducir el consumo de azúcar, el endulzado con stevia también funciona mucho para
un
montón de personas. Los fideos son también. Ahí la cooperativa Pasta Sur y la cooperativa Cauqueva tienen una amplia diversidad de
bien distintos
sabores, ¿no? Bien distintos, ¿no? Y aparte han elaborado nuevas gamas, tienen integrales, tienen una versión más económica, una versión más gourmet, digamos, como también intentando diversificar y poder llegar a la mayor cantidad de sectores en términos sociales y económicos, claro, ¿no? Que es también un punto de la economía social interesante.
¿Cuál?
¿Cómo hacemos que esta economía y estos otros productos lleguen a todos los sectores sociales? ¿No? Que no se queden solamente en la clase media informada y que puede cuestionarse y cambiar sus prácticas, sino poder llegar a todos los sectores. Eso me parece que es uno de los desafíos por venir. Sí,
¿no?
Sí, que lo estamos transitando, pero que si tomamos esta segunda, tercera ola de la economía social, pensamos en los últimos 20 años, me parece que el gran desafío es que sea transversal, ¿no? Que podamos llegar a todos los sectores sociales.
¿Qué otros productos así tenés ganas como de destacar o de contar?
Huevos de campo también. Ajá. Vienen siendo como un producto que
es
convoca
cosa,
un montón,
¿no?
Convoca un montón. Uh-huh. Sí. Te rinde el doble. Yo digo, un huevo te rinde el doble.
Ajá. La yema bien naranja.
Sí, y la clara más gelatinosa, como que se expande, pareciera que... bueno, la mozzarella, como no nombrarla, que todas las agrupaciones y las cooperativas que estamos trabajando... la comercialización, trabajamos con la cooperativa de la ciudad, que tiene la marca Séptimo Barón, que también viene teniendo un proceso interesante, abrieron una nueva fábrica.
Y al respecto de eso, ustedes también abrieron un nuevo local.
Sí, abrimos un nuevo espacio de comercialización. No es un local muy tradicional, tiene como una Es un espacio que está en Colegiales. Transformamos un poco lo que era nuestra oficina en un punto de entrega de algunos de los productos. Vamos surtiéndolo de a poco a medida que vamos construyendo ese capital necesario para invertir, dándole fuerte ahí a los productos frescos, quesos, yogures, los bolsones. Los vecinos de ahí lo pueden retirar 2 días a la semana, el bolsón agroecológico de la UTT, o un bolsón más pequeño de otra cooperativa compañera más chiquita, que es la cooperativa del Parque Pereira, que compartimos también espacio en el mercado de Bonplan. Bueno, todo lo que es quesos también, me parece que es un conjunto de productos bastante, bastante interesante, aparte de todo lo que es conservas y productos secos. Fiambres, de la cooperativa Torgelón. Hay una gran diversidad, granos, legumbres, semillas.
Vamos. Hay algunos que tenés ganas de tener, que todavía no...
De tener, que todavía no tenemos.
O algún producto,
sí,
que nos está desarrollando.
Estamos intentando acercarnos un poco más para aumentar la oferta de frutas secas.
Ajá.
Ahí estamos charlando con alguna gente de Mendoza. A ver si podemos ampliar esa y también atender la demanda, porque nos piden las personas que compran. Entonces intentamos, y también ampliar un poco la oferta de vinos, es otra así. Ajá. Estamos yendo a Mendoza directo.
Escúchame, el estado que tendría que hacer, no,
sí, pensaba en eso.
Dos o tres cosas que te parezca que el estado puede fortalecer en la experiencia.
Sí, dos o tres cosas, y podríamos, así como pensando en voz alta y sin, en principio, ninguna selección hecha, pensando en nosotros como comercialización, estamos con una pata en tres momentos de la cadena: la producción, la comercialización misma, que es nuestra tarea en sí, y la parte de los consumidores. Una de las grandes deudas que podría, me parece, fortalecer toda la cadena es la parte logística. La economía social no le hace ni sombra. Dependemos total y absolutamente de todos los transportes de empresas privadas que establecen el precio y lo tenemos que abonar. Y entonces también podría decir mejorar el sistema ferroviario. Como claro, yendo a lo grande, claro, vamos claro, a pensar, vamos claro. a enseñar un poco el sistema ferroviario integrado. Podría mejorar muchísimo todo lo que tiene que ver con la comercialización a nivel nacional. Y me parece que es como una cuestión bastante interesante, pero lo logístico, tanto en términos de por qué no tener una red de transportes cooperativos que pueda ir y volver de las provincias siempre con los camiones llenos y que puedan hacerse transacciones también sin pasar por la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y mejorar todo el sistema ferroviario. Y bueno, y también, ¿no?, la parte, me parece, educacional y pedagógica. Me parece que es otro punto a fortalecer, que
empezar
el trabajo
a trabajar
con
en las escuelas, eso, ¿no?
Con escuelas, exactamente, ¿no? ¿Por qué no los comedores de las escuelas, de las escuelas estatales, privadas también? Pero ¿por qué no empezar por el ejemplo estatal? En Brasil existió la experiencia de que parte de esos alimentos vengan de organizaciones.
La compra del Estado.
La compra del Estado directa a productores para abastecer escuelas, hospitales, ¿no? Darle escala. Me parece que esa es la mejor manera de apoyar, porque después el resto viene solo. Si vos podés tener una venta garantizada, podés invertir, podés pedir un préstamo, podés generar trabajo, podés financiarte. Así que ahí el Estado que realmente quiere apoyar, bueno, que compre, ¿no?
Que
dando ejemplo. Claro, dando
claro,
ejemplo.
Claro, que fortalezca el trabajo.
Colectivo Solidario, ¿cómo puedo ubicarlo? Digo, días, horarios, Facebook, página,
Instagram, Twitter, etcétera, redes,
todo.
Tenemos ahí una compañera que le mete garra a esa tarea. colectivosolidario.org es la página web. Ahí centraliza la información, pero también como Cop Colsol en Instagram o Colectivo Solidario en Facebook, o personalmente, que también nos encanta, en el Mercado de Economía Solidaria de Bonplan, que estamos ahí compartiendo con 8 organizaciones más un espacio que ya tiene una larga historia, también cumplió años, el año pasado cumplió 10 años, hablando de los 10 años, en Bonplan 1660, en el barrio de Palermo, martes, miércoles, viernes y sábados, desde la mañana hasta la noche, desde las 10 hasta las 20. Y bueno, y ahora estamos lunes, jueves y sábados en colegiales, en este espacio que les comentaba recién, en céspedes al 3000. Y bueno, así, la Feria de Agronomía, también estamos participando desde los inicios en la feria, el segundo fin de semana de cada mes, que este mes no hay, pero el que viene sí. Así que bueno, ahí nos pueden ubicar.
Bueno, Montserrat, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por la onda, muchísimas gracias por las palabras y las ideas y los pensamientos.
A ustedes por ¿verdad? El espacio, por el espacio que contribuye mucho a la difusión de nuestro trabajo. Así que éxitos en el programa iniciado.
Montserrat Miño, de Colectivo Solidario, estuvo aquí en Mundo Hormiga. Continúa en el aire, siguen las hormigas en el aire.
Rápidamente, Walter, pueden llamar, escribir, mandar mensajes de WhatsApp al 116-435-7586.
Encuentro de financiamiento, políticas de financiamiento para la autogestión. Se está desarrollando esta actividad en la ciudad de Rosario. Mauro Limas.
En la ciudad de Rosario, sí, en el distrito 7 de la ciudad de Rosario.
Bien. Ahí la Fundación La Base y Impulsar, que es una parte de
financiamiento. El movimiento.
¿No?
Sí, el Encuentro Política de Financiamiento para la Autogestión.
Muy bien, estamos en comunicación con Valeria Leiva, que es de la Fundación La Base. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo hormiga.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy contento con el evento que estamos desarrollando acá en Rosario.
Contanos de qué se trata.
Estamos tratando de pensar en conjunto con grupos de trabajadores autogestionados, ajá, con cooperativas, sobre el mundo de la autogestión y más específicamente en las finanzas que necesitan, qué características tendría que tener estas líneas de financiamiento para que puedan responder a sus necesidades concretas.
Ajá. ¿Y qué cosas salen o que van saliendo en este contexto? Porque me imagino que también el tema del financiamiento tiene que ver con los contextos económicos, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros somos una fundación que viene trabajando desde el 2005 y apoyando el trabajo autogestionado, otorgando préstamos y dando asistencia técnica, trabajando con una metodología bastante particular, para poder acompañar a los colectivos de trabajadores.
Ajá.
En este contexto en particular, estamos viendo que es muy difícil, digamos, poder continuar con la producción ante los tarifazos, ante la apertura de las importaciones, la caída del consumo. Uh-huh. Y principalmente las necesidades que surgen son en torno a poder afrontar las compras de materias primas, poder renovar maquinaria o comprar nuevas. Uh-huh. Y esos son, digamos, las mayores necesidades que vemos presentes.
¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los sectores que ves más complicados en este sentido?
El sector textil está muy complicado. Es una industria que sufre mucho la apertura de las importaciones y los tarifazos. Uh-huh. Después también trabajamos con colectivos de trabajo que vienen trabajando en la industria cervecera. Uh-huh. También se les hace muy difícil. Trabajamos también con cooperativas que se dedican a la industria metalúrgica y también la tienen muy complicada porque muchas veces sus materias primas, sus productos con los que elaboran, digamos, sus producciones, están dolarizadas.
Claro,
entonces,
claro.
La subida del dólar los afecta mucho.
Y en cuanto a las líneas de crédito, así que ¿qué cosas surgen? ¿Qué novedades surgen o qué formas de implementación nuevas o que quieras contar de lo que vienen desarrollando, se puede decir?
Mira, en la base trabajamos con una metodología que se la trabajamos como muy pensada en el trabajo en conjunto con las cooperativas y con los grupos de trabajadores autogestionados.
Sí.
Y una de las cosas que vemos como necesaria es poder pensar juntos los proyectos.
Ajá.
No implementar...
No decirle, tengo esta línea de crédito, esta.
Exacto, y es así, 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 y tenés que pagarla en tales modos.
Claro.
Sino ver cuáles son las necesidades concretas y cómo se puede financiar ese proyecto.
Bien.
Por eso nosotros trabajamos, decimos, pensando juntos, el proyecto y no tenemos ni montos preestablecidos ni cuotas fijas.
Ajá.
Sino que pensamos en conjunto el proyecto.
Uh-huh.
Eso se aprueba en las dos asambleas, en la asamblea de la base y en la asamblea de la cooperativa, porque también nos parece que el préstamo es una herramienta más para poder fortalecer la autogestión.
Bien.
Y los espacios asamblearios son espacios que fortalecen la autogestión. Entonces, pensamos que las líneas de financiamiento no tienen que estar alejadas de los actores que son los que llevan adelante todos los días el trabajo.
Uh-huh.
y que tratan de construir un trabajo sin patrón.
Genial.
Un trabajo en donde la autogestión es el centro y la toma de decisiones colectivas es muy importante.
Valeria, ¿y qué particularidad le da a Rosario y le da a impulsar a esto que venimos hablando?
Acá te voy a pasar con Julio de Impulsar, que seguramente te va a poder contar más en detalle cómo viene trabajando Impulsar.
Bueno, hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Todo bien, muy bien. Gracias por el llamado.
No, por favor. Che, tenemos poquito tiempo, pero queríamos compartir igual en referencia a las particularidades que tiene desde Impulsar en Rosario en referencia a las políticas de financiamiento para la autogestión.
Bien. Buenísimo.
¿Qué particularidades ves vos dentro de las organizaciones rosarinas o qué necesidades surgen como fundamental en este contexto?
Sí, yo creo que Impulsar como proyecto miembro de un partido en movimiento que es Ciudad Futura, es un partido municipal acá de la ciudad de Rosario, que uh-huh. lo empezamos a construir de uno de los barrios periféricos de la ciudad, luego ante la crisis de representatividad construimos nuestro propio instrumento político, tenemos un poco la responsabilidad, nosotros decimos, de hacer que el futuro llegue antes.
Ajá.
Es un poco una consigna política, pero que también nos sirve de guía política para poder mostrarle a la gente, para poder mostrarle a la sociedad cómo nos imaginamos que sean los instrumentos, los dispositivos, las herramientas necesarias para el fortalecimiento de las experiencias de economía popular. Por eso nosotros ponemos en marcha, a partir de ser una organización ejecutora del Programa Nacional de Microcrédito, la herramienta de microcrédito, que pueda aplicarse a distintos rubros productivos. Nosotros puntualmente la aplicamos a lo que son proyectos asociativos de mujeres, entendiendo de que la política en su conjunto le debe y se debe reivindicar, y ya es momento que se reivindique a los proyectos de mujeres, entendiendo de que no hay políticas focalizadas, siguen siendo políticas bastante homogéneas, un poco entendiendo de que son las políticas, las expresiones de que estamos en un problema cuando se diseñan desde los aparatos estatales del siglo XX, cuando la sociedad ya está en el siglo XXI y cuando las necesidades son otras, cuando los sujetos son múltiples y las problemáticas están diversificadas. Nosotros lo que hacemos desde impulsarla es poner en marcha una batería de herramientas, hacer del microcrédito una herramienta central, pero no única, sino poder vincularla con instrumentos de comercialización, con canales de venta, con ferias, con grandes eventos, con showroom de productoras que puedan juntarse y comercializar en conjunto. Lo ponemos en marcha también con un sistema de compras asociativa para todo lo que es el rubro de panificación y repostería. Estamos llevando adelante una experiencia donde se juntan cada 15 días 20 productoras del rubro a hacer sus compras y abastecerse en conjunto, un poco para lograr descuentos y ahorros que por sí sola no lograrían, otro poco para ahorrar ahorrar tiempo en esas compras, y otro poco también para planificar la producción, entendido de que son quizás a veces proyectos que les cueste o que hay una dificultad a la hora de poder proyectar esto.
Muy bien, te queremos agradecer muchísimo la comunicación. Disculpa que tenemos poquito tiempo, pero bueno, queríamos agradecerte.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias por el llamado. Y bueno, nada, es una alegría poder estar conversando con ustedes.
Igualmente para nosotros. Saludos a Valeria. Un abrazo.
Dale,
grande.
Chao. Nos vemos.
Hablábamos con los compañeros de la gestión de política de financiamiento para la autogestión que estaban desarrollando, parte de Impulsar del Movimiento Giros y la Fundación La Base. Y ya nos quedamos con poquito tiempo. Solamente para saludar. Compañeros, Manuel Barrientos, Mauro Limas, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Saludos a todos.
El Mundo Hormiga, número 3. Que sean todos muy felices y un poquito más libres. Gracias, Hoffman.
Hay un futuro en el que todos seremos hormigas comuneras.